Hola, soy Pedro Juan Llabrés y esto es Huele a Química, el podcast. ¿Te interesa la química y estabas buscando un podcast que trate sus teorías y grandes descubrimientos, su historia, los químicos y químicas más destacados y todos los avances que aún están por llegar? Pues este es el podcast. Si te apasiona la química, suscríbete. Cada lunes un nuevo episodio en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, Anchor, YouTube y demás plataformas digitales. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a mi podcast, al podcast de Huele a Química. Un podcast en el que cada semana te sigo trayendo contenido relacionado con nuestra ciencia favorita, la química. Antes de empezar, quería dar las gracias, quería agradecerte a ti que estás detrás de esta conversación, que bueno, aunque solo hablo yo, para mí es una conversación. Porque, bueno, el podcast está creciendo y también las últimas semanas en redes sociales me habéis dado mucho apoyo, mucho feedback. Me gusta mucho que me deis feedback, que charlemos por los chats de las redes sociales. Os habéis suscrito mucha más gente al canal de YouTube, a Instagram y las escuchas del podcast. Pues también van creciendo a un ritmo que quizá mucha gente considerará que es pequeño, no lo sé. Hay gente que tiene mucha más seguidores, muchos más números, pero para mí, para mi nivel y este podcast que está todavía naciendo para mí, aunque llevemos ya 25 episodios, pues está muy bien y estoy muy agradecido. Y nada, eso me da ganas de seguir porque la verdad es que hay días que o momentos que, bueno, que piensas podría parar o podría tomarme un descanso. Pero no, porque al final os gusta. Y lo que más me llena de satisfacción en vuestros comentarios es cuando me decís: por fin he encontrado un podcast de química, lo estaba buscando, no encontraba nada. O eres el único canal que haya comentado el Premio Nobel de Química 2020 con una visión realmente de la química, ¿no? Eso me lo dijisteis hace unos días. Eres el único canal que ha hecho un vídeo en YouTube sobre el Premio Nobel de Química hablando de química, y es verdad, porque no existe. La divulgación en química está un poco a la baja, y ese era mi objetivo inicial antes de empezar el podcast, o cuando lo empecé, y que me lo digáis, pues me da el doble de ánimos. Así que, bueno, eso, gracias, y ahora sí os cuento un poco de qué vamos a hablar hoy. Bueno, pues ya tenemos nuestro candidato a fármaco, chicos, ya tenemos nuestro candidato a fármaco. Empiezo tan directo y efusivo para situarte porque hoy seguimos con la serie dedicada a la química médica, al descubrimiento de fármacos con todas sus etapas y sus detalles, ¿vale? Hoy debemos situarnos en el escenario de que ya hemos superado los ensayos preclínicos, ¿vale? Que te conté hace unos cuantos podcasts, en animales o in vitro o cualquier otro método que hayamos seguido. Tenemos gigas y gigas de información sobre nuestra molécula candidata, ya sea en estudios in vitro como en animales. Y no solo hemos demostrado que la molécula es segura, sino que podríamos decir que también está siendo efectiva, al menos, os ya digo, en ensayos preclínicos. Tenemos la frecuencia, la frecuencia de administración, la dosis, la vía de administración, más o menos ya pensada y sabida un poco cómo va a funcionar. Pues es hora de comenzar ensayos en humanos. Y de eso vamos a hablar hoy, de los ensayos clínicos, ensayos en humanos. Pero quizá no quiero darte una visión técnica de lo que es un ensayo clínico. Creo que lamentablemente, entre comillas, me explico. Me refiero a que estos meses hemos tenido muchísima información relacionada con ensayos clínicos debido a la pandemia. Si algo bueno puede traer una pandemia de este estilo es que hay una cantidad enorme de información que llega a todo el mundo sobre, en este caso, pues virus, ensayos clínicos o tests, ¿no? Con lo cual tenemos mucha información sobre eso, cómo funciona el ensayo clínico, fases, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de eso, pero hoy quería darte una visión un poquito más desde dentro, ¿vale? Porque, por si no lo sabes, yo me dedico a este mundo de los ensayos clínicos y, bueno, quería contarte un poco cómo es un ensayo clínico desde dentro, qué etapas tiene desde que empieza hasta que acaba, y luego ya entraremos un poco en detalles técnicos de fases, tipos, etcétera, ¿no? ¿Vale? Espero que te guste, a ver cómo sale este episodio, porque creo que puede ser productivo para conocer un poco más cómo son los ensayos clínicos por dentro. Pero antes te invito a que te suscribas a este podcast en la plataforma en la que estés, que me sigas en YouTube, porque también cuelgo el podcast en video podcast, pero también otros vídeos de diferentes temáticas y en redes sociales. En Instagram, sobre todo, es donde más estoy. Y te pediría que además de suscribirte, des likes, dejes algún comentario, que no cuesta nada. Al menos dejar un like no cuesta nada. Yo desde que soy creador de contenido, cada vez que entro a un vídeo de YouTube, cada vez que entro, antes de que empiece, doy al botón del like. Porque sé lo importante que es ese número para que la plataforma te tenga en cuenta. Y lo mismo en Instagram, cuando publicas un post y tiene muchos likes, comentarios, la gente lo comparte, etc., el propio algoritmo de Instagram lo comparte, lo hace que lo veas más en tu feed. ¿Es justo o no es justo? Eso no voy a entrar, pero funciona así. Y gran parte de la que la actividad fluya es de los seguidores. Por tanto, te pido que si te apetece darme un poco de apoyo, pues le des like, compartas y todo eso, lo que a ti te apetezca, lo que te cueste menos esfuerzo. Así que venga, arrancamos con este episodio. Ya, por cierto, hemos vuelto ya al formato podcast habitual. Le he dedicado 2 semanas al Premio Nobel con formato más YouTube, ¿no? Porque creo que era un vídeo, era un tema que funcionaba mejor en YouTube. Y luego lo he subido al podcast en formato audio. Ahora vamos a hacer lo contrario, lo que llevo haciendo los últimos meses, que es grabar un podcast en audio y de paso me grabo. Hola, YouTube. Así que si quieres verme a través de YouTube, pues también estoy ahí. Y venga, arrancamos con este episodio. Vamos a empezar a definir un poquito qué es un ensayo clínico, ¿vale? A grandes rasgos, eso no lo vamos a obviar. Y bueno, te cuento, pues un ensayo clínico es un estudio de investigación donde se realiza una evaluación en pacientes con el objetivo de conocer diversos aspectos de una enfermedad e investigar los nuevos tratamientos asociados a esta enfermedad que se están estudiando, como el que tenemos nosotros entre manos desde hace varios meses, el que te estoy contando que estamos estudiando. Básicamente, un ensayo clínico ayuda a los investigadores a saber, pues, por ejemplo, cómo de efectivo es un nuevo tratamiento contra una enfermedad y también, muy importante, si es mejor que las otras opciones de tratamiento que se utilizan habitualmente. Porque hoy la gran mayoría de fármacos que salen al mercado no son nuevos, no son contra enfermedades nuevas, sino que son contra enfermedades conocidas para mejorar el tratamiento existente, ¿no? Porque lamentablemente las enfermedades nuevas que pueda haber suelen ser ya las enfermedades minoritarias y no se destinan tantos recursos a ellas como las enfermedades que afectan a más personas. Si este nuevo tratamiento provoca algún efecto adverso, también es estudiado en ensayos clínicos, ¿no? Eso es casi lo más importante. Es decir, si un fármaco es seguro para los pacientes que lo están tomando y qué efectos adversos o secundarios pueden ser tolerables en función del ratio riesgo-beneficio. Eso se estudia en muchísimo detalle. Y también qué dosificación proporciona los mejores beneficios a los pacientes. Obviamente, se entiende por dosificación el conjunto de parámetros relacionados con la administración del fármaco: dosis, vía de administración y frecuencia. Esos 3 parámetros es la dosificación del fármaco y se estudia perfectamente cuál es la mejor, la más óptima, para luego que se lo tome el mayor número de pacientes posibles. Quizá pueda ser obvio para ti, si escuchas este podcast, que te gusta el tema, pero se debe remarcar la importancia de estos ensayos antes de lanzar un fármaco al mercado, ¿vale? Hay que ensalzar esta importancia y pensar que toda la legislación y regulación que se ha hecho al respecto está porque es muy importante realizarlos y tienen que realizarse bien. Es un proceso muy reglado, controlado y basado en unas normas comunes a todos los científicos del mundo. Las agencias reguladoras de medicamentos estudian y evalúan todos y cada uno de los fármacos que salen al mercado o que pretenden salir al mercado y, por supuesto, han evaluado todos los que tomas y conoces hoy en día. Eso asegura no tanto la efectividad, sino la seguridad. Y me explico, porque lo que te diré puede parecerte sorprendente, pero es posible que salga un fármaco al mercado con una efectividad media baja, ponle media, si se considera que el beneficio es suficientemente importante para la enfermedad en concreto, ¿vale? Pero jamás, jamás saldrá un fármaco al mercado que no sea un, 90% seguro, es un número al azar, 90% seguro. Y ese 10% restante debe ser conocido estudiado, analizado y evaluado su riesgo. Es decir, ese 10% de efectos secundarios deben ser perfectísimamente conocidos. Si es aceptable, pues se tolera y se deja el fármaco salir al mercado. Pero si uno solo de esos efectos es muy peligroso para la salud de los pacientes, ese fármaco se desecha. ¿Vale? Eso me gustaría que se tuviera en cuenta y se explicara siempre que alguien que conozcas te diga algo relativo a la seguridad de los fármacos. No, no. Un fármaco es 100% seguro. Mentira. Un fármaco es 90% seguro. El 10% está controlado. O el 9% está controlado. Y hay un 1% de posibilidades que ha sucedido en la historia que a la larga se ha visto que ese fármaco ha sido no seguro, pero bueno, con efectos a la larga que no se podían predecir en estudios cortos. Bueno, en fin, eso es otro tema, pero entiendes lo que te quiero decir, ¿no? Bueno, pasemos un poco más a la chicha del asunto, ¿no? En estos tiempos, quizá ya sepas en mayor medida que hace un año, o sea, quizá ya sepas hoy mejor que hace un año, evidentemente, cómo se estructura un ensayo clínico. Repito, algo que nos ha traído esta pandemia es mucha más información que ha llegado a la población y estamos todos mucho más enterados de cómo funcionan estos ensayos por la reciente vacuna que se está intentando sacar, ¿no? Pero, ¿sabes realmente cómo se diseña uno de estos estudios? Es decir, ¿qué procesos mentales suceden? ¿Qué pasos hay que seguir para poder comenzarlo? Y cuando se ha comenzado, ¿qué pasa dentro de un ensayo clínico? ¿Cómo se estructuran las visitas? ¿Qué le pasa a los pacientes? ¿Qué se estudia y cómo se estudia? Bueno, pues todo eso te quería contar, ¿vale? Así un poquito hoy, en este episodio. Y bueno, pues vamos a empezar con eso porque es curioso. Antes de empezar un ensayo clínico, las mentes pensantes de este deben sentarse y elaborar un protocolo. ¿Vale? La palabra protocolo es casi la más importante de todo este proceso. En él se describe todo, absolutamente todo, el proceso que se va a seguir. Y repito, todo el proceso. En el protocolo se debe hablar de los antecedentes de la enfermedad, por qué hace falta ese tratamiento, en qué se basan para estudiarlo. Se debe especificar cuántos pacientes van a evaluar, qué criterios de inclusión en el estudio deben cumplir y cuáles serán los motivos de no inclusión. Por ejemplo, si se sabe que un medicamento puede causar arritmia como efecto secundario, pues no se podrán incluir pacientes con problemas cardíacos, ¿vale? Ese tipo de criterios. Debe especificarse exhaustivamente cuánto va a durar el estudio y acompañarlo con un calendario de visitas. ¿Cuántas visitas tendrá que hacer el paciente al hospital? ¿Cada cuánto tiempo? Y exactamente qué se le va a evaluar en cada visita. ¿Se le va a hacer una exploración física en cada visita o no? ¿Se le hará un análisis de sangre cada 2 o cada 3 visitas? ¿Vale? ¿Cada cuánto se le va a administrar el fármaco y qué pruebas se van a realizar para evaluar su eficacia, tanto después de administrárselo como días después? Y muchísimas cosas más, todas ellas muy especificadas al detalle. Es cierto, ¿eh? Debe ser así. Además, debe contener los principales puntos a evaluar, es decir, los llamados endpoints. Serán aquellos parámetros principales que se establecen como indicadores de la eficacia o de la seguridad del fármaco, ¿vale? Si el objetivo del fármaco, por ejemplo, es calmar los dolores de cabeza, pues uno de los endpoints del estudio, del protocolo, debe ser evaluar la disminución del dolor de cabeza, por ejemplo, ¿no? Ha de ser un documento largo, extenso y detallado que cualquier persona que lo lea pueda entender lo que se va a hacer en ese estudio y con esos pacientes. ¿Vale? Ese protocolo, una vez elaborado, debe ser revisado y aprobado internamente, ¿vale? Por las partes involucradas y posteriormente se debe ser enviado a las agencias reguladoras. El protocolo y todo su contenido debe ser autorizado por organismos oficiales, autoridades sanitarias y comités éticos, siendo evaluado por un comité también de investigadores que certificarán si cumple o no la normativa y si los parámetros a evaluar son los que tocan, es decir, evaluarán el protocolo a nivel científico, técnico y legal. Y si no lo consideran, pues pueden o bien proponer cambios o tumbar el estudio, ¿vale? Esta primera parte es importantísima, definir tu estudio clínico. Cuando el estudio comienza y mientras dura el mismo estudio, acorde al protocolo y según el calendario de visita establecido y aprobado por todas las partes, los pacientes deben acudir al centro hospitalario en los días establecidos, ¿vale?, por el protocolo. Recibir su tratamiento, someterse a pruebas previas, posteriores a este, y en definitiva estar a disposición siempre del equipo investigador, ¿vale? El paciente es responsable también de aportar toda la información relativa a posibles efectos adversos que haya sufrido entre visitas, ¿vale? Entre que vas al hospital y vuelves, el paciente debe recoger todos los efectos adversos que haya sufrido esas semanas o esos días o esos meses. Desde mareos, dolores, náuseas, caídas, fallos de memoria, incluso debe reportar accidentes, como por ejemplo cortarse en casa con un cuchillo o ser atropellado por un vehículo, ¿vale? Todos los efectos adversos deben ser reportados porque nunca se sabe cuál de ellos puede ser debido al fármaco y cuál no. Y también deben reportar el listado de medicamentos que se toman por cualquier motivo durante el estudio, ya sea un paracetamol para un simple dolor de cabeza o medicamentos que tome regularmente por otras patologías suyas, ¿vale? Todo debe ser recogido como un dato. El paciente debe seguir el calendario del estudio a rajatabla siempre que sea posible y todos deben hacerlo de la misma manera. Debe intentar cumplirse que los pacientes sigan el protocolo a rajatabla para que así los datos sean fiables, ¿vale? Sean fiables, analizables y comparables, porque si no, los datos no se pueden comparar entre ellos. Así el estudio irá avanzando y la cantidad de datos irá obviamente aumentando. Los pacientes acabarán el estudio, unos prematuramente por motivos ajenos o por motivos adversos y otros según lo previsto, según el protocolo. Si el estudio tiene que durar 3 años, pues algunos pacientes lo acabarán a los 3 años. Una vez finalizado el estudio, todos esos datos se deben recoger y analizar para obtener toda la información estadística que el equipo de investigador plasmó en el protocolo, ¿vale? En el protocolo se especifica cómo se van a recoger los datos, qué se va a hacer con ellos y, por tanto, el último paso de un ensayo clínico siempre es recoger los datos, organizarlos y analizarlos. Todo este proceso es muy largo, ¿vale? Es muy largo. Depende del ensayo, ¿no? Hay ensayos que duran 6 meses y otros que duran 5 años, pero bueno, el proceso en sí mismo es largo y complejo. Todos deben pasar por esas etapas sí o sí, ya sea un estudio más complejo o un estudio más sencillo. Y una vez finalizados y con todos los datos analizados, esos datos se deben presentar de nuevo a las mismas agencias reguladoras. Y si todo sale bien y están conformes y todo se ha realizado correctamente, el fármaco puede entonces ser aprobado. Si todo ha salido bien, repito, el ensayo ha sido un éxito, la tasa de curación ha sido muy alta y los efectos adversos han sido pocos y muy leves, ¿vale? Pues ese fármaco pasa ya a esa fase de manufacturación en la cual ya se puede elaborar para comercialización. Ojo, eso si es en fase 3 o sí, si está en fase 3, obviamente. Ahora hablaremos de la fase 1, fase 2, fase 3. Digamos que si todo esto sale bien en una de las fases, pues pasas a la siguiente fase, ¿no? Eso, vale, ahí me he colado un poco, ya me he ido directamente a la fase 3, pero no, habría que esperar a llegar a esa fase 3 para que se comercialice. Pero bueno, me explico, ¿no? Es decir, en fase 1, ahora hablaremos de ella, si todo se cumple en fase 1, que es un estudio más sencillo que la fase 2, pues se pasa a fase 2, fase 3 y luego ya fase 4. Pero bueno, fármaco aprobado, estudio aprobado, ¿vale? Lo que queráis. Y cuando llegamos a esa fase 4, ¿vale? Cuando ya, ahora imagina que ya hemos pasado fase 1, fase 2, fase 3 y tenemos nuestro fármaco a punto de ser comercializado. ¿Se ha acabado aquí ya la ciencia? ¿Ya estamos en manos de las multinacionales farmacéuticas que van a tratar a esa molécula que hemos creado, ¿no? En su momento en el laboratorio. ¿La van a tratar ya como un producto comercial y nada más? Pues no, para nada. Ahora se entra en la fase de seguimiento, a la fase 4, como te he dicho, en la que se pueden también planificar otro tipo de ensayos clínicos, no tanto de evaluación de resultados, sino de seguimiento de ese fármaco en la práctica clínica habitual. Como digo, es un ensayo clínico distinto al que hemos completado ahora a los de fase 1, fase 2, fase 3, con un protocolo diferente y se recogen datos diferentes. En este caso, de pacientes que se sabe que se está tomando ese fármaco que ya se ha aprobado para su enfermedad real, en la vida real, según práctica clínica habitual. Y así se pueden evaluar diferentes parámetros a largo plazo. La eficacia ya está más o menos probada. Ahora se van a centrar mucho más en la seguridad a largo plazo y que ese fármaco siga siendo seguro con el paso de los años, que no aparezcan efectos adversos no deseables años después de que ser comercializado, ¿no? Pero bueno, superado este último ensayo en fase 4, ahora sí, si todo ha ido bien, pues podemos decir que ese fármaco ha sido un éxito y será el elegido para tratar esa enfermedad en los próximos años, hasta que quizá salga otro que mejore alguna de sus prestaciones. Eso es así y debe ser así, porque siempre debemos optar al mejor tratamiento posible, al que más eficaz y más seguro sea de todos. He intentado contarte más que para qué son o qué son los ensayos clínicos, que de eso ya hay mucha información, cómo se llevan a cabo por dentro, ¿no? Eso es lo que te acabo de contar. Y como profesionalmente me dedico a eso, me dedico a manejar los datos generados en ensayos clínicos, ¿vale? Soy clinical data manager en una empresa, algo así como gestor de datos clínicos, ¿no? Pues por eso conozco un poco cómo se desarrollan los ensayos a nivel interno, ¿no? Yo leo protocolos, yo llevo los datos de los ensayos de los pacientes, de las visitas que te comentaba, ¿no? Pues de cada visita de pacientes yo veo los datos de los ensayos y luego me dedico a gestionarlos, ¿no? Con el equipo y tal. Bueno, algún día hablaremos de eso si queréis. Si te apetece que hable de mi profesión, me lo puedes dejar en comentarios y me lo plantearé. Y bueno, creo que es una visión interna del proceso que poca gente conoce, la verdad, poquísima. Yo no la conocía antes de entrar al mundillo, con lo cual me ha parecido interesante. Y como comprenderás y me perdonarás, lo he resumido, pues no sé, al 10% de toda la información que te podría contar. Y bueno, ¿qué te voy a contar? No, yo no la sé toda, pero seguro que lo he resumido al 10% de la información global que se puede tener de este campo. No puede durar horas y horas este podcast, pero te puedes quedar con una idea general de cómo funciona esto. Y oye, quizá en la próxima charla con tus colegas, cuando salga el tema, que es un tema que suele salir, ¿no?, en una reunión de colegas, pues puedas tener un poco de conversación y participar de ese tema, ¿no? Pero no quisiera acabar aquí y vas a dejar 5 o 10 minutos más de este episodio para hacerte un resumen, un overview, 4 pinceladas de los tipos de ensayos clínicos que hay, porque lo que te he contado es tan general, hay tantos matices que depende todo del tipo de ensayo clínico que estemos llevando a cabo. No hay un solo tipo de ensayo clínico, hay muchísimos. Y porque existen muchas variables y muchos parámetros que se pueden alterar y que definen un tipo de ensayo clínico, ¿vale? Y nada, quería contarte un poco, así muy de check, de punto por punto, qué tipos de ensayos clínicos hay, ¿no? Vamos a ver, podemos encontrar clasificaciones de ensayos clínicos según el desarrollo clínico en el que estemos, ¿vale? Lo que hemos dicho, fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Así, los ensayos fase 1, pues serían aquellos que se centran más en estudiar la seguridad de un fármaco en humanos, así como pues ya la vía de administración y la dosis más adecuada para personas. Se estudian pequeños grupos de pacientes, normalmente no enfermos, y distintos tipos de perfiles, ¿no? En la fase 2 se evalúa la eficacia, ya se empieza a mirar más la eficacia y también la seguridad del medicamento con muchos más pacientes que en la fase 1 y ya incorporando pacientes enfermos de la enfermedad que estemos tratando. En la fase 3 ya son... Se basa mucho más en evaluar los beneficios terapéuticos del fármaco, sobre todo frente a otros fármacos que traten lo mismo, y siempre la seguridad está ahí, con más restricciones, más parámetros y todo eso, ¿no? El número de pacientes ya es muy grande como para intentar simular una población elevada. Y en la fase 4, como he explicado antes, se realiza una vez el fármaco ya está comercializado y se busca más información sobre el fármaco en una población más amplia, en casos reales, no tan controlados en un ambiente de ensayo clínico estándar y sobre todo la seguridad a largo plazo y encontrar efectos que no se pueden encontrar en un ensayo clínico de unos cuantos años, ¿no? Pero también hay otras clasificaciones, como por ejemplo, según si el ensayo está controlado o no. ¿Qué es esto? Pues un ensayo puede ser controlado o no controlado. Si es controlado, lo que se hace es generar un grupo control, el cual o al cual se le va a dar un tratamiento diferente al del al tratamiento experimental, ¿vale? Esos pacientes no van a recibir el tratamiento experimental que estamos evaluando, ya sino que se le va a dar o bien otro fármaco que está en el mercado, si queremos comparar el nuestro con otro, o un placebo. Claro, porque el efecto placebo existe y es muy importante evaluarlo. Rápidamente, el efecto placebo es ese efecto que nos genera nuestra mente, normalmente de beneficio, por el propio hecho de estar siendo tratados, ¿vale? A lo mejor te pueden dar un medicamento, te sientes mejor, o te dan una pastilla de azúcar con la misma forma que el medicamento y te sientes mejor también, pero a nivel anímico, mental, se puede confundir con una mejora clínica, en fin, supongo que sabes lo que es, ¿no? Por tanto, es un estudio controlado, grupo experimental, grupo control, para evaluar puramente los beneficios médicos de nuestro fármaco. O puede ser un estudio no controlado, entonces los pacientes se les administra el fármaco experimental a todos y ya está. Eso suele hacerse sobre todo en etapas tempranas, en fase 1 o tal. Normalmente un estudio siempre tiene que ser controlado si es un estudio serio y bien realizado. Si tenemos un grupo control, ¿vale? Suponiendo que ya tenemos un ensayo controlado, podemos diferenciarlos entre los que son enmascarados o no enmascarados. ¿Qué significa? Un ensayo controlado, no enmascarado, es el en el cual no se oculta a ninguna de las partes el tratamiento asignado a cada paciente, ¿vale? Todos saben qué tratamiento se le está dando a cada paciente, incluido el propio paciente. No tiene mucho sentido si le estamos dando un placebo que sepa lo que es. Por tanto, se suelen usar ensayos enmascarados, ensayos ciegos. Se oculta a alguna o algunas de las partes el tratamiento asignado a cada paciente. Y aquí podemos diferenciar entre simple ciego, que en el cual solamente el sujeto no sabe qué tratamiento está recibiendo, doble ciego, en el cual el sujeto y el observador de ese sujeto, el observador directo, no sabe qué tratamiento está recibiendo, o triple ciego, donde ya se añade pues, el investigador principal, el analista de los datos, por ejemplo, es decir, más partes, ¿no? Y podemos extendernos ahí a cuádruple ciego y tantos ciegos como haga falta. Lo importante aquí es eliminar sesgos individuales, eliminar subjetivismos, eliminar factores ajenos a la objetividad de ese ensayo. Normalmente se realizan ensayos doble, triple ciego, sobre todo cuando las variables clínicas pueden ser interpretadas de maneras diferentes, no son tan objetivas, y bueno, normalmente es que sea un ensayo controlado, doble ciego es lo más estándar del mundo, ¿no? Pero luego también hay otro tipo de sesgo que puede ser la distribución de pacientes a cada grupo. ¿Qué pacientes meto en el grupo control? ¿Qué pacientes meto en el grupo experimental? Bueno, pues esto es lo que diferencia a los ensayos aleatorizados o no aleatorizados. Un ensayo no aleatorizado es aquel en el cual los pacientes se designan a cada grupo pues, de manera consciente. Tú a este y tú a este, ¿vale? En cambio, un ensayo aleatorizado es aquel en el cual los pacientes son distribuidos al azar en cada brazo de estudio. Brazo significa cada grupo. El objetivo es conseguir que los diferentes grupos sean homogéneos y comparables. Evitar el sesgo del propio investigador que los coloca en cada grupo, porque tampoco tendría mucho sentido éticamente que un investigador decidiera qué paciente toma el tratamiento y cuál no, porque estás privando al paciente de una forma deliberada a tomar un tratamiento que podría curarle, ¿no? Porque obviamente es experimental, pero si funciona, le estás curando. Y si no lo toma, no le estás curando. Por tanto, se suele utilizar ensayos aleatorizados para que cada paciente vaya a un grupo de manera al azar, ¿vale? De una forma al azar y que no pueda haber subjetivismo otra vez, ¿no? Todo esto se basa en eliminar el sesgo individual de las personas que participan en el estudio y que todo quede en manos del azar y de la objetividad científica. Dentro de estos ensayos controlados y con diferentes grupos, también puede tratarse un ensayo de diferente manera según si es cruzado o paralelo, en cuanto a la exposición al tratamiento. Un rayo cruzado es aquel en el que cada individuo recibe de manera consecutiva cada uno de los tratamientos. Es decir, hay un grupo control y un grupo experimental, pero los pacientes en un momento de estudio se giran. Primero uno toma el control y luego el tratamiento, y uno empieza a tomar el tratamiento y luego el control. Ellos no lo saben, si es ciego, que seguramente, pero es así. O un ensayo paralelo es aquel en el que cada grupo recibe un tratamiento siempre, siempre uno control y siempre uno el experimental. Para según qué tipo de fármacos puede interesarte uno u otro. Esto es más, no es que uno sea más habitual que otro, sino bueno, pues puedes querer que el paciente tome primero control y luego experimental, o al revés, en fin, eso ya es a criterio. Después también podemos evaluarlo por el número, por cuántos hospitales se lleve a cabo. Puede ser unicéntrico, que se lleve en un hospital, lo cual delimitará mucho la población, o multicéntrico, ¿vale? Que se lleve en diferentes hospitales. Y si además esos hospitales son de diferentes partes del mundo, pues aumentarás más aún la población, la variedad de la población, ¿no? Eso, en eso influye las hospitales que se lleven a cabo. Y luego también te puedo comentar que según el grado de intervención del investigador, del grupo investigador, puede ser un ensayo experimental o un ensayo observacional. Un ensayo experimental es aquel, bueno, el que hemos comentado, en el cual los investigadores están 100% implicados en el proceso, ¿no? Se definen unas variables y los pacientes son tratados de una manera muy controlada mediante unas condiciones concretas y se evalúan parámetros concretos a nivel experimental. Se experimenta, aunque suene mal, con esos pacientes. Un estudio observacional es aquel en el cual el investigador no determina nada, sino que solamente observa cómo el paciente evoluciona bajo una práctica clínica habitual de hospital normal. Eso es lo que sucede normalmente en las fases 4, que no hay intervención, sino que solo se mira qué le pasa al paciente en una condición estándar de tratamiento con ese fármaco. Por tanto, al final podemos hablar de ensayos fase 2 controlados, doble ciego, no aleatorizado, paralelo, multicéntrico y experimental, por ejemplo. Este sería solo un tipo de ensayo clínico. Después podemos tener uno fase 2, no controlado, abierto y ya está. Porque si no es controlado, pues no puede haber muchas cosas. Y multicéntrico, por ejemplo, ¿no? Ese sería un segundo tipo de ensayo. Bueno, así, con todos los subtipos, puedes hacer una combinación que sea un tipo de ensayo clínico. Y con los que no te he comentado, que no te he contado aún, pues más, ¿no? Para que veas que lo que te he contado hoy es un caso muy genérico, pero que hay ensayos de mil tipos y cada uno tendrá sus particularidades, ¿no? Y de eso se trata. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Ha sido un episodio menos, no sé, científico de lo habitual, menos químico seguramente, pero me sirve de cierre para esta fase de la serie de química médica en la que te he contado. Desde el momento en el que identificamos una enfermedad diana, de esa enfermedad identificamos una diana terapéutica a la cual hay que atacar ahí, a ese punto del cuerpo. ¿Cómo lo hacemos? Pues vamos a ver cómo validamos esa diana, con qué se suele atacar, qué moléculas se tienen que sintetizar para atacarla, ¿no? Desde el laboratorio de química. Si esa molécula empieza a funcionar, ¿cómo se optimiza su estructura? ¿Cómo hacemos que sea mejor? ¿Cómo pasamos de un hit a un lead? Ese lead vamos a probarlo primero en animales, vamos a ir cautos, primero en animales, luego in vitro también, y a ver cómo va evolucionando. Y finalmente, hemos acabado hoy con que esa molécula, que empezamos a diseñar años atrás, o se empezó a diseñar en un laboratorio años atrás, no tenemos que ser el mismo equipo, ¿cómo lo hemos evaluado en humanos? Mediante unos parámetros muy controlados. Y cómo finalmente pues, hemos llegado a éxito. Hemos pasado a la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4. Y 20 años después, no lo sé, 15 años después de esa identificación primera de la diana, tenemos a nuestro fármaco en el comercio y está tratando la enfermedad que identificamos años atrás. ¡Wow! Ha sido un resumen muy escueto de lo que es el desarrollo de fármacos, pero eso te he contado en los últimos meses. Si no has escuchado todo eso, por favor, vuelve atrás. Tengo mis podcasts organizados por la serie Química Médica. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que este es el séptimo episodio, creo. Séptimo episodio de Química Médica, en el cual te he contado el desarrollo de fármacos. La serie no acaba aquí. Ahora voy a empezar a contarte cositas de química médica mucho más específicas. Tengo algunas ideas, a ver si las puedo llevar a cabo. Por ejemplo, neurotransmisores. Es decir, química médica engloba toda aquella sustancia química que nos afecta a nivel terapéutico o no terapéutico, sino que tiene un efecto en nuestro organismo, ¿no? Muchas pueden ser externas, como son los fármacos, pero hay moléculas internas que tienen muchísimos efectos en nuestro organismo a muchos niveles, como por ejemplo las hormonas, los neurotransmisores, etcétera, etcétera. Así que vamos a seguir hablando de química médica en este podcast, no te preocupes, lo iré intercalando con otro contenido, pero esto no acaba aquí. Hasta aquí el desarrollo de fármacos. Eso sí, ya tenemos nuestro fármaco en el mercado y ya hemos acabado el proceso. Te espero la semana que viene en otro episodio. Espero que te haya gustado. Comparte, da like. Me ayuda muchísimo, la verdad. No te puedo pedir más que hagas eso. No cuesta dinero realmente, no cuesta nada. Te cuesta el esfuerzo que tú quieras ponerle a ello. Hay quien prefiere darle al like, hay quien prefiere comentar e interactuar conmigo, pero no te puedo pedir más. Así que ya sin más, te espero la semana que viene en otro episodio. ¡Chao!